Ayer en este espacio que tiene que ver con... Que justamente por el aniversario del fallecimiento de Evita, uno desarrolló unas líneas de reflexión que me di cuenta del predominio de lo afectivo, de los sentimientos, de lo sentimental. Y eso me aclaró mucho, como para definir este espacio. Viste que a veces le digo reflexión, para editorial es grande, es un XL, uno no anda para esos talles. Para reflexión tiene que ser algo... Son ensayos sentimentales, porque los ensayos tienen como género... literario o periodístico, tienen una cantidad de fundamentaciones a desarrollarse durante su transcurso, que son variables en general conceptuales, intelectuales, de las que carecemos un poco acá a veces. Pero junto, como es estos tiempos, el que nos toca, o son estos tiempos los que nos tocan analizar, son estos tiempos de cambio de era, como se decían en el 42 también, una nueva era, ¿no? En esas letras de molde que usaba la gráfica peronista de los 50. Y mira qué casualidad, ¿no? Entre comillas, casualidad, que cambio de era o tiempo de cambio de tiempos también se le dice a esto. ¿Será que los cambios de era son cuando los pueblos retoman sus destinos en mano propia? Es una posibilidad. Por eso digo que es un ensayo sentimental, porque para corroborar esto no tenemos muchas variables conceptuales, pero sí históricas, emocionales, y también algunas conceptuales. Y decía que entonces titulado, listo. Esto no es un espacio editorial, esto es el ensayo sentimental, como la milonga, pero sin melodía. Y vamos a un cuento que recurrimos de Borges muchas veces, que tiene que ver con un sueño que tiene y transcurre en la Facultad de Filosofía y Letras. El tipo relata el sueño. Lo que yo rescato es otra cosa, es la idea de que los sueños no son lo que nos provocan las emociones. Es decir, vos no soñás con un monstruo y te despierta terror. Vos no soñás que tenés ganas de hacer pis y te haces pis. Vos tenés ganas de hacer pis, te haces pis y soñás, y el inconsciente, pero es al revés. Vos tenés miedo y tu inconsciente genera una imagen que justifique ese temor. Estás destapado, tenés frío y soñás que estás en Antártida, sería la idea. Tomando esa línea de razonamiento, invirtiendo la carga de la prueba entre causa y consecuencia, podemos decir cómo salió un libro, creo que de Tabaré, que era 200 años de gorilismo en la Argentina, lo cual parece una paradoja en sí mismo, si pensamos que el gorilismo es una consecuencia del peronismo. Pero no, coincido en este ensayo sentimental como parte de cabeza de la hipótesis que el gorilismo es previo y que el peronismo no es el hecho maldito de la burguesía, como decía Kuss, sino que es el hecho necesario para que el gorilismo tenga una eficacia histórica. Y este es un juego intelectual que pertenece a la cancha de los juegos para mentes descolonizadas. Es el intento, las mentes no se descolonizan de un día para el otro. Entonces esto de invertir la carga de la prueba es una gimnasia, ya que subir la escalera es la única gimnasia que hacemos muchos de los que venimos a la radio. Vamos a ejercitar el músculo cerebral. Y decía, no hay manera, hay un yanqui reaccionario o hay un ruso reaccionario, ese es un gorila. El gorilismo es la expresión de lo antipopular. No se trata solo de ser fascista ni de ser antipopular, porque también podés suponerte en el campo popular por izquierda y ser gorila. El gorilismo es la distancia para mí, y esto repito es un ensayo sentimental, puede ser refutado y despedazado con dos o tres conceptos que en este momento no están en la mesa, pero puede, es una invitación también a los oyentes para que lo hagan pelota por llamado telefónico. Digo que necesariamente el campo de la injusticia y el campo de la soberbia de las formas de capital que se instalaban a comienzos del siglo XX instaló también en las mentalidades dominantes, porque también en ellos se instala y son permeables de ser colonizados, instaló la idea de que esto nos pertenece por derecho, porque hay razas superiores, porque hay diferencias entre las razas humanas. De hecho, de alguna manera, una bula papal allá por el 1400, 1500, cuando llegaron las primeras calaveras acá, que bautizaron de aborígenes a los nativos, fue una, más que una bula, fue un juego sintáctico de dominación, porque si los no eran animales los que estaban acá, con lo cual había conquista, no había descubrimiento. Y por otro lado, había la necesidad de una masacre civilizadora, entre comillas. La Iglesia Católica no lo admite en sus principios, el hombre que mate al hombre. ¿Qué había que hacer? Una reforma semántica. Son aborígenes, no son animales, pero no son hombres. Carecen de alma, en tanto carecen de comunión, se los puede boletear hasta tanto no se los bautice. Y esta fue la solución semántica a un genocidio, como lo construyó con más complejidad a lo largo de la historia el nazismo, el proceso de reorganización nacional, la fusiladora y otras tantas. Pero digo que es necesario y ordenó, y fíjate cómo le cuesta a la derecha y a la izquierda, es decir, al gorilismo liberal, cómo le cuesta unificarse, porque ellos estaban unificarse en una respuesta direccionada contra el movimiento popular, porque la carga ideológica de este movimiento popular es dinámica, es movimentista, valga la redundancia, y no entra dentro de las hipótesis de acción de lo que fue la Guerra Fría, de lo no, cuál sería hoy el cauce en el que podría sustentarse una dictadura como la del 76. Enemigos apátridas, no vamos a bajar el pabellón celeste y blanco por el rojo, ¿cuál sería? No obstante, nos han choreado hasta el sol de la bandera. Recuerden que durante las épocas de la dictadura decían que la bandera de guerra era la de con el sol y la otra no. Pero pensando, es el sol inca, es el que puso Belgrano, a falta de poder poner el rey. Nos afanaron los símbolos, nos afanaron. Y Belgrano y los tipos que le afanaron el sol a la bandera fueron anteriores al peronismo. Gorilas hubo siempre. Va la corroboración de la hipótesis. Vos te estás en una balsa que te va a salvar. Estás a un metro a la izquierda o a un metro a la derecha y no llegas nadando. Estés para el lado que estés, te vas a ahogar. No importa si estás 10 metros a la izquierda o 10 metros a la derecha. Eso es ser antipopular, eso es ser gorila. Te vas a ahogar. Porque para nadar hay que seguir la dirección que te indica tus signos vitales, cómo están ubicadas tus branquias. Por eso nosotros decimos, nosotros estamos al derecho, dos vueltas estarán ellos. Y el salmón no va contra la corriente. El salmón va por donde sabe que tiene que ir para oxigenarse.